Nacional. Las cosas que nos unen.
Este es el resumen de entrevistas de la semana. El lunes hablamos con Claudia Farías, coordinadora del programa de Pueblos Originarios de la Universidad Nacional de La Pampa.
Es un orgullo poder ir llevando la voz de los pueblos, del pueblo originario Ranculche, de algunas comunidades del oeste de la provincia. Sabemos que tenemos muchas problemáticas por aquellos lados y sentí mucho orgullo el participar, y fue una experiencia muy enriquecedora porque el hecho de estar con varios pueblos y presenciar un acto como el inicio del juicio en Alpaltí es algo, una experiencia histórica y algo que también va a significar el puntal para muchos pueblos a hacer visible este tipo de masacres que ha ocurrido con los pueblos originarios en Argentina.
Hablamos con María Alejandra McAllister, presidenta del Tribunal de Cuentas de La Pampa.
Concurrimos a la Cámara de Diputados, fuimos convocados en el marco de la auditoría que nosotros realizamos a Pampetrol. Nos preguntaron el tipo de control que realizamos, porque de alguna forma teníamos que explicar acerca de lo que viene ocurriendo, que es de público conocimiento, sí, sí, con respecto a esta empresa. Así que nosotros contamos a todos los diputados presentes que nuestro control no es un control final dentro de lo que significa Pampetrol, sino que es un control mediante auditoría, de una auditoría contable, legal y técnica.
Hablamos con el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, Néstor Lastiri.
Con este desvío del río que hace en el Tambolada, a la que asistió el gobernador de la provincia y demás, con grande significación en el sentido de decir que es una gran obra para la provincia, La Pampa vuelve a pedir una medida cautelar a instancias del gobernador Cilioto y a través de Fiscalía de Estado, a que haya una intervención de la Corte o que la Corte, en función de esa documentación que recibió, tome nuevamente el asunto y ponga una limitación al Tambolar hasta que se haga una evaluación de impacto ambiental en toda la cuenca. Que es una postura que La Pampa viene desarrollando desde hace tiempo, porque es la misma argumentación que la que estamos haciendo con Portezuelo del Viento.
En nuestro espacio de comercio exterior pampeano hablamos con Patricio Casiraghi, director del frigorífico de Pico.
Si vos trabajás abasteciendo el mercado interno, ¿no? O sea, abasteciendo lo que nosotros decimos el consumo, no faenás todo tipo de animales. Normalmente faenás animales más de consumo, animales más chiquitos, vaquillonas, novillitos, y hacíamos un reparto regional en La Pampa, en Cuyo, en el sur. Cuando te metes en un negocio de exportación, para una planta como la nuestra te complementa porque podés matar, por ejemplo, más vacas, ¿no? Claro. O más categorías distintas y la mandás a otros mercados, ¿no es cierto? O sea, le mandamos a China y a los chinos le mandamos muchísima vaca, por ejemplo. Si no tuviésemos un destino como China, tendríamos muy poca salida para ese tipo de mercadería, ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy en día sí matamos todo, ¿no? O sea, faenamos todas las categorías de animales.
El martes hablamos con el jefe de toxicomanía de la Regional 2 de la Policía Pampeana, José Giordano.
Este es un trabajo que se viene llevando a cabo ya desde hace tiempo, ¿no es cierto? Comenzamos a partir del mes de enero. Uh-huh. Y justamente se dio con un procedimiento que se llevó a cabo en el puesto caminero que está al límite con la zona Moreno, el puesto caminero de Trebolares. En esa vez se realizó un operativo de rutina y se encontró a cuatro personas que venían en un vehículo con unos 70 kilos de marihuana y un kilo aproximadamente de cocaína. En ese sentido, quedaron cuatro personas detenidas y automáticamente se comenzó una investigación que con el correr del tiempo nos dimos cuenta que era de gran magnitud. ¿Por qué? Porque podemos establecer que se trataba de personas oriundas de la provincia de Buenos Aires que venían a traer droga a la provincia de La Pampa, y al ver el número de gente que estaba operando nos pudimos dar cuenta que se trataba de una banda narco grande. Estamos hablando en total de, hasta el momento, 11 personas.
Entrevistamos a Oscar Alpa, quien fue reelegido como rector de la Universidad Nacional de La Pampa.
Los resultados son los que siempre los que mandan, ¿no? Para decir, vamos en un sentido correcto o vas en el sentido contrario o qué está pasando, ¿no? Esto siempre, la democracia es fundamental y más en el sistema universitario. A pesar que los 4 años fueron complicados, pero no hay que decir a pesar porque es lo que cada uno nos tocó, ¿no? Es decir, la pandemia presupuestaria universitaria y la pandemia de la a nivel de salud. Pero bueno, ahora la idea era profundizar los temas que habíamos comenzado, bueno, darle complemento en estos 4 años. Por supuesto, para cualquier gestión no es mejor que un buen respaldo de los votos.
Hablamos con el presidente de la Unión Industrial de La Pampa, Rubén Gorordo.
Se hizo una reunión en Comex, entre UNILPA y Comex, Pampetrol, hizo un planteo, un estudio del mercado que lo habíamos armado, de lo que se pagaba. Y yo creo que ya en mayo ya hubo, salen acuerdos con distintos industriales. Nosotros se lo planteamos a los socios y que podía existir esa oportunidad de ahorrar unos números, que todo va al costo que tiene industrial. O sea, lo vemos de lado positivo. El gobierno dijo que era factible un porcentaje poderlo volcar a la industria de La Pampa. Así que es algo, un acuerdo, yo creo que muy positivo para los industriales que, bueno, que consume gas, ¿no?
Hablamos también con la pilota de automovilismo, Yanina Norberto.
Bueno, yo nunca me había subido a un auto de carrera. Uh-huh. Era la primera vez. Siempre me gustaron los autos. Hace muy poco me inicié en lo que es el karting, pero bueno, tampoco es que tengo mucha experiencia. Y antes de la pandemia, de hecho, para la primera carrera me agarra justo la pandemia, así que bueno. Entrenar, acá en Santa Rosa no hay pistas, nosotros tenemos un campo alquilado que es donde por ahí entrenamos.
Sí.
Pero sí, muy poca experiencia, los autos me gustan desde chica y siempre, bueno, no había tenido la posibilidad económica y también de un familiar cercano que me lleve, por eso arranco desde ya más de grande.
El día miércoles hablamos con el diputado provincial Espartaco Marín.
Podemos desde una agencia de residuos sólidos urbanos aportar a ese plan energético, porque uno de los destinos, si no es el reciclado, si no es el compostaje, es la generación de energía. Entonces, hay que convertir los pasivos ambientales en activos energéticos, hay que hacerlo desde la provincia, con un organismo dedicado a tal efecto, entendemos que debe ser una SAPEM, y hay que mirarlo no solamente por una cuestión del derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente sano, que son primordiales, sino que también hay que mirarlo desde el punto de vista productivista en la provincia. Esto genera mano de obra, hay recicladores en los pueblos que hoy no tienen trabajo formal y están dedicándose a esto, y lo que hacen son intermediarios entre lo que recolectan y lo que luego venden, terciarizan, siempre a empresas de la provincia de Buenos Aires. No hay una industria en la provincia de La Pampa dedicada a tal efecto, así que me parece que ese es el objetivo del proyecto.
Conversamos con Laura Biasotti, directora general de Estadística y Censo de La Pampa.
En esta oportunidad el censo tiene esta doble modalidad, que se puede hacer de manera digital, desde el 16 de marzo hasta el 18 de mayo inclusive, y el miércoles 18 de mayo, que va a ser feriado nacional, es el día que se hace el barrido en papel, como estamos todos acostumbrados con los censos. Con respecto al censo digital, venimos muy bien. La provincia de La Pampa es la que viene liderando en cantidad de gente que se ha autocensado. Ya hay más de 60.000 pampeanos que lo han completado. 16,4% ya de las viviendas estimadas ya completaron el censo de manera digital. Esto nos posiciona muy bien. Con respecto a esto, quiero decirte que la gente que lo completó de manera digital recibe un comprobante, un código de finalización, que se lo tiene que mostrar el 18 de mayo al censista que va a ir sí o sí por esa vivienda.
Hablamos también con Francisco Mineto, director de turismo de la ciudad de Santa Rosa.
Después de 2 años de no haber una actividad de semejante, con semejante organización y envergadura, era un poco, veníamos previendo que iba a haber mucha gente. La gente se ve que quiere salir, disfrutar, redescubrir por ahí nuestra ciudad. Nosotros desde la Dirección de Turismo hemos apuntado fundamentalmente eso, a redescubrir nuestra ciudad. Hay muchos lugares que nosotros, como santarroseños, pampeanos en general y pampeanas, lo naturalizamos, y hay mucha historia en las calles de Santa Rosa.
Hablamos con Rodrigo Dreger, director general de Juventud de La Pampa.
Salió todo muy bien y más que bien, te diría. Justamente usaron la palabra juvenil que más usó, que es copado, justamente, que fue la movida esa, no solamente para los padres, sino para quienes son niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes, y no tan jóvenes, porque si estuvieron, vieron que había un poco de todo. Realmente fue un éxito. Uno era optimista por lo que iba escuchando y por cómo se iba moviendo y por la reacción del obviamente de los propios jóvenes, que cuando uno se lo difundía coloquialmente en la calle, necesitaban contárselo a sus amigos y necesitaban buscar gente que vaya, que lo acompañe, tanto ellos como los padres, y los padres dicen, ah, a mi hijo le gusta todo esto. Fueron los propios destinatarios quienes se encargaron de una difusión masiva.
Ya el jueves hablamos con Luciana Gómez Arzani de la Asociación Pampeana de Danza.
La verdad es que este año, justo la Asociación Pampeana de Danza, esta no es una propuesta que hizo la asociación, y esto es lo bueno. Es que han sido bailarines y bailarinas autoconvocados los que se han acercado a la asociación a utilizarla como herramienta para poder terminar de organizar el festejo, ¿no? Digo, es como un poco la sinergia que se quería lograr y que, bueno, nada, es un milagro, ha sucedido. Así que, bueno, ellos se acercaron y bueno, lógicamente que sí. Y la asociación lo que está haciendo es organizar un poco, bueno, cómo hacemos para conseguir el sonido, qué sé yo, tramitar los permisos, como las cuestiones más institucionales.
Conversamos con Rodrigo Genoni, secretario general del Centro Empleados de Comercio.
Y lo que deja en condiciones a Musín, que no lo tenemos pensado, esto quiero que quede claro, porque recién salió el tema de, imagínate que recién acaban de salir la posibilidad, desde el punto de vista formal, ¿no?, de dar el servicio. O sea, después, si realmente, ni siquiera estoy hablando de que esta comisión directiva que está conduciendo la Mutual, hablando de la Musín, lo pueda llevar adelante, pero sí deja una puerta abierta a mañana, o a dentro de un año, o dentro de 5 años, o dentro de 15 años, de que Amusín está en condiciones legales para ofrecer el servicio de transporte urbano para Santa Rosa, para Tuay, interurbano entre las localidades de la provincia, que no es menor, entendiendo de que siempre la Mutual va a estar buscando servicios a precio solidario y que sean accesibles para la sociedad en general, ¿no?
En nuestro espacio de Educación Sexual Integral hablamos con Morena Nievas, estudiante del Colegio Ciudad, sobre la aplicación Es con Vos.
Esta web app surge para los jóvenes con informaciones que nosotros queremos saber. Nosotros tenemos la necesidad de querer saber acerca de cómo, por ejemplo, utilizar en lo que sería salud un método anticonceptivo. ¿Qué derechos tenemos como jóvenes y también nuestra diversidad? ¿Qué queremos ser? ¿Cómo expresarnos?
Viernes, sobre la semana de la vacunación de las Américas, hablamos con la licenciada en enfermería, Laura Kapustiansky.
Nosotros venimos trabajando en estos 2 años de pandemia, un poco más de 2 años, hemos trabajado en zona sanitaria 3 en grupos de trabajo. Cuando se inicia esto de la pandemia, la vacunación de COVID, nombran referentes de zonas y cada referente tenía cargo una zona. Bueno, la zona sanitaria nuestra, que es la zona sanitaria 3, que está integrada por 9 localidades, que van desde una población de 3.000 habitantes a una población, hay localidades que tienen alrededor de 60 habitantes. Entonces, para lograr una optimización de lo que es el recurso, ya sea en vacunas, en recurso humano y todo lo que implica una vacunación, trabajamos en grupos de trabajo. Uh-huh. Y como fue efectivo durante el tiempo que vacunamos con COVID, decidimos trabajar en esta semana de la vacunación de las Américas, que va desde el 23 al 30, de la misma manera, porque los resultados fueron buenos, entonces decidimos aplicarlos a esta semana también. Si bien esta vacunación es una más de las tantas que venimos haciendo a nivel general y sobre todo en el interior, es trabajar con todas las vacunas de calendario, que es lo que estamos haciendo justamente en esta semana.
En nuestro espacio rumbo al Mundial de Fútbol hablamos con la entrenadora Tel Vivera.
No, me gusta porque es un juego colectivo. No dependemos tanto como en su momento pretendíamos que Messi sea el que haga todo. Uh-huh. El que recupere, la lleve y la meta el gol. Hoy por hoy tenemos un juego más colectivo, donde se basan más de un jugador, más allá que para nosotros Messi es el mejor del mundo y es la figura principal. Juegan los 11, tenemos un arquero que respondió cuando tenía que responder, ¿no? Es importante tener jugadores que por ahí cuando la figura o el que nosotros pretendemos que responda siempre no logra, otros puedan responder. Entonces tenés un Lautaro que siempre cumple con goles, tenés al arquero, al Dibu, que siempre responde, aparte tiene un temperamento espectacular para el puesto que él tiene, ¿no? Tiene uno, Tamendi ya con muchos partidos en la selección, entonces también le da jerarquía al equipo. Y creo que eso es fundamental, tener un equipo donde en algún momento uno responda por el compañero.
Este fue el resumen de entrevistas de la semana.
Estamos en todo el país.